vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Where do we go? Música W Radio.
Can't make it back again.
Música W Radio.
Said we have to be wise to live long lives. Now I recognize what my father said before he dies. vocalizing since I've left unsaid. Left my spirit unfed for too long. I'm coming home to my family where I can be strong, be who I plan to be. Within me, my ancestry giving me continuity. This is what my daddy told me. I wished he would hold me a little more than he did, but he taught me my culture and how to live positive. I never wanna shame the blood in my veins. I bring pain to my sweet grandfather's face. In his resting place, I make haste to learn and not waste everything my forefathers earned in tears for my culture.
I'll never be, I'm the boy who you reduced to tears. Dad, I've been lonely for 27 years. Yeah, that's right, my name's Bob. I'm the one who landed the pop star's job. I'm the one who you told Luke, don't touch. I'm the kid who wouldn't amount to much. I believe in the Samson side of sound. I have always been too loud. Won't you help me drown it out? I'm what I feel. Got the faith.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa.
En este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
asegurar que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
Dentro de Indonesia, en Europa, en India.
Y hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada Global.
Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos en este viernes 31 de marzo. Terminamos la semana, terminamos mes y terminamos con buena actitud, así que a darle. Abandonar Rusia inmediatamente es la petición que hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos a sus ciudadanos. Esto tras la detención del periodista del Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, acusado de espionaje y por lo que la justicia rusa ordenó ponerlo en detención provisional al menos 2 meses. El Kremlin aseguró que Gershkovich habría sido descubierto en flagrante delito cuando recababa información sobre una empresa militar industrial, mientras que el periodista declaró no es culpable. Otras versiones indican que podría haber sido tomado como rehén para hacer un intercambio de prisioneros. En tanto, The Wall Street Journal dijo estar profundamente preocupado por la seguridad de su reportero, quien por cierto habla ruso perfectamente, pues su familia emigró de Rusia a Estados Unidos cuando era niño. Ahora bien, el delito de espionaje está castigado en Rusia con penas de 10 a 20 años de prisión. Por cierto, otro arrestado fue Alexei Moskalyov, un ciudadano ruso condenado a 2 años de prisión por una serie de dibujos contra la guerra de Ucrania que hizo su hija de 12 años, quien ahora se encuentra en un centro de adopción. Y ya que andamos en Europa, el Papa Francisco, quien se encuentra hospitalizado en Roma, pues sufre una bronquitis de origen infecciosa, está reaccionando bien al tratamiento con antibióticos, por lo que podría ser dado de alta en los próximos días. Esto lo informó el Vaticano. Y ante esta situación, medios italianos aseguran que el líder católico no oficiará algunos de los ritos de la Semana Santa. El cardenal Leonardo Sandri por lo pronto confirmó que él se encargará de oficiar la misa del Domingo de Ramos con la que se abre la Semana Santa, aunque expresó su esperanza de que el Papa sea dado de alta y pueda presidirla. Regresamos a América porque Estados Unidos registró en 2021 el mayor número de muertes por arma de fuego. Más de 48,800 personas fallecieron por disparos. Los estados de Mississippi, Luisiana, Nuevo México son los que reportan el mayor número de decesos por armas, pero Texas, California y Florida no se quedan muy atrás. Ahora bien, los tiroteos a gran escala generalmente no parecen cambiar la composición política básica de un estado. Las entidades encabezadas por demócratas tienden a centrarse más en las restricciones de las armas de fuego, mientras que los estados liderados por republicanos no lo hacen y a menudo enfatizan reducir las regulaciones existentes sobre las armas. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias, excelente fin de semana.
Noticias W.
Días. Tuvimos un... Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tuvimos por ahí un problemilla técnico, pero ya estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio. En un momentito más iremos a la Cámara de Diputados. Hay noticias sobre la elección de los nuevos consejeros del INE, pero por lo pronto, vámonos a Estados Unidos con Francisco Villalobos.
Gracias, Verónica. ¿Qué tal? Buenos días, amigos de W Radio. Pues bueno, pues al fin, por fin le cayó la noche al expresidente Donald Trump, quien se convirtió la tarde de ayer, ya tirándole la noche de ayer, en el primer presidente en más de 250 años de república en ser inculpado formalmente o ser presentados cargos criminales formalmente en su contra, antes, durante o después de su mandato. O sea, ni siquiera antes o después o durante. O sea, estamos hablando de eso, una situación inédita. Lo que pasó ayer, después de que un gran jurado allí en Manhattan votó de manera mayoría, no sabemos si sea unánime o no, de que hay suficiente evidencia en contra del expresidente Donald Trump para presentar cargos criminales por mal uso de fondos públicos en el tema de haberle dado a la ex actriz porno Stormy Daniels la cantidad de $130,000 para que no divulgara ella que tuvo una relación extramarital con el expresidente Donald Trump antes de su campaña del 2016 rumbo a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, pues obviamente esta situación cayó como una bomba en cuestiones mediáticas, en cuestiones de las noticias, debido porque al principio Verónica se comentaba de que no iba a pasar nada, porque al principio se comentaba que el gran jurado no iba a tocar el tema de Donald Trump durante todo el mes de abril, y es lo que se publicaba, digamos, abiertamente en los medios, y lo que especulaba muchos de que quizás eso mostraba que el caso no era tan, digamos, tan fuerte en contra del expresidente como para que se tengan que echar todo el mes de abril para poder seguir deliberando si el presidente Donald Trump había suficientes evidencias para inculpar al presidente Donald Trump por cargos criminales por lo que hizo con el tema de Stormy Daniels. No obstante, para gran sorpresa de propios extraños, se anunció la decisión del gran jurado la tarde de ayer. ¿Y qué es lo que sigue ahora? Si Donald Trump fuera un mortal como yo, como tú, como la gran mayoría que nos escucha esta mañana, Verónica, la policía llegaría por el presidente Donald Trump o se ejecutaría una orden de arresto en contra del expresidente Donald Trump para que él se presente a una comisaría policíaca lo más cercana posible y se presente para ser extraditado de Florida a Manhattan. Esto no va a suceder. Lo más probable que vaya a suceder es el hecho que Donald Trump sí se va a tener que presentar en Manhattan, en los próximos días, quizás 72, quizás se le den hasta una semana, para presentarse en la fiscalía y en Manhattan, que la fiscalía le saquen sus huellas digitales, bueno, fiscalía es más que nada la policía, le saquen sus huellas dactilares de sus 10 dedos, Verónica, y también la foto esa foto que tiene la línea de a ver cuánto mide el sujeto, la que hemos visto en tantas películas, y que muy probablemente nunca veamos o dentro de muchos años no veamos esa foto del presidente, porque así es como lo han negociado sus abogados. Por muy mal que le vaya al presidente Donald Trump en este caso, Verónica, no estamos hablando del peor de sus problemas legales que tiene. Sus verdaderos problemas legales que tiene el presidente Donald Trump de realmente está enfrentando felonías clase 1, no como aquí, que es un crimen moderado lo que hizo con Stormy Daniel, fue el hecho del intentar sobornar al gobernador de Georgia con el tema de las elecciones. Hay que recordar esa infame llamada que tuvo con el gobernador de Georgia después de las elecciones de 2020, pidiéndole, exhortando al gobernador republicano que le encontrara 1,000 y pico de votos que le faltaban para quitarle y arrebatarle el estado a Joe Biden. Eso es por ese lado del tema de Georgia. Por el otro lado, la fiscalía, el fiscal especial que acaba de poner el procurador general de justicia Garland sobre el tema del mal uso de documentos clasificados que fueron encontrados en su residencia de Mar-a-Lago, ese es el otro gran tema. ¿Por qué? Porque déjate el hecho de tener el presidente documentos altamente clasificados en su propiedad, sino que mintió al respecto varias veces diciendo que no lo tenía. Y mentirle a un oficial federal, esté en una investigación o no, es una felonía clase 1. Y esos dos, Verónica, son los verdaderos problemas que tiene Donald Trump en el tema legal. Este, quizás un tema mediático que hasta le ayuda al presidente para poder generar más fondos. ¿Por qué? Porque inmediatamente que recibió las noticias del gran jurado, empezó a mandar todos sus correos electrónicos para buscar a su gente que lo apoya para que le siga donando dinero. Esto, cuando te pones a pensar que la gente que apoya a Donald Trump como si fuera un culto y que lo van a seguir apoyando, pase lo que pase, estamos hablando de millones de personas, Verónica, que con cada uno que done 5, 10, 15 dólares a la causa de Donald Trump, si lo multiplicamos eso por millones, es un negocio redondo para el presidente.
Gracias, gracias por la información, Francisco Villalobos. Estaremos muy pendientes, seguiremos paso a paso este caso del expresidente Donald Trump, los señalamientos en su contra, su defensa. Es un tema que ocupa las primeras planas de los principales diarios en Estados Unidos y también a nivel mundial. Vamos a información de nuestro país. Voy con mi compañera Rocío Jardines. Ayer hubo una conferencia de prensa con la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Han hablado de los avances, de las detenciones que hay sobre la tragedia registrada en esta semana en Ciudad Juárez, y la muerte, la triste muerte de 39 migrantes calcinados en este centro de detención migratorio allá en Juárez. Te saludo, Rocío Jardines. Adelante, buenos días.
Vero, muy buenos días. Pues sí, hubo irregularidades de la empresa encargada de seguridad en el centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 39 migrantes por un incendio. Fue lo que dio a conocer la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, al anunciar que inició el proceso para revocar el contrato del grupo de seguridad privada CAMSA SADCB.
El contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos. La empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales no reportó altas o bajas del personal. Paralelamente al proceso penal que lleva la propia Fiscalía General de la República sobre la probable responsabilidad de la empresa, informar que dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponerle una multa económica.
Explicó que tras el retiro del permiso se dará servicio de protección federal con 48 elementos en el lugar e indicó que se iniciará el proceso de reparación del daño. Además, aseguró que las investigaciones para esclarecer esa tragedia llegarán hasta donde tope. La fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías, dijo que solo falta por cumplimentar una orden de aprehensión de las 6 giradas en contra de elementos de seguridad involucrados en estos hechos.
Se concedieron 6 órdenes de aprehensión en contra de 3 funcionarios del INAMI, 2 policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio. Órdenes que se solicitaron por el delito de homicidio doloso, así como por dolo eventual y por el delito de lesiones, en contra de las 67 extranjeros, 12 salvadoreños, 1 colombiano, 12 venezolanos, 28 guatemaltecos y 14 hondureños.
También señaló que se analizará el trabajo de todos los integrantes del instituto para conocer la operación y las omisiones de los trabajadores de la estación migratoria. En esta conferencia fue cuestionada Vero sobre el señalamiento al titular del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, Salvador González Guerrero. Sin embargo, no hubo respuesta. En esta conferencia, Vero se detalló que el gobierno de Estados Unidos ofreció su apoyo para una mayor atención. Sin embargo, se comentó que los especialistas recomendaron no mover a las personas internadas por su gravedad. Es el reporte.
Información, Rocío Jardines, gracias por tu reporte y seguiremos también muy pendientes de esa tragedia que ha enmarcado el fenómeno de la migración en México. Es un acontecimiento muy grave, es un acontecimiento muy triste y es un acontecimiento por el que tienen que rendir cuentas no solo los custodios que vimos en los videos que caminaban para un lado para otro. Es un asunto por el que tienen que rendir cuenta secretarios de Estado, directores generales, responsables de la política migratoria de este país. Por lo pronto nos vamos en vivo y en directo a la Cámara de Diputados, humo blanco. Se eligió a los 4 nuevos consejeros del INE. Hay presidenta para el Instituto Nacional Electoral. ¿De quién se trata? Jaime Obrajero, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días al auditorio. Fíjate que no quedó la que se perfilaba como la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral, Berta Alcalde Luján, ni tampoco otro que se perfilaba como consejero, Netzaí Sandoval Ballesteros, ambos muy afines a Morena. Sin embargo, bueno, pues quedaron efectivamente otros aspirantes. La que va a ser la presidenta del Instituto Nacional Electoral se llama Guadalupe Tadei Zavala, y también los que van a ser los otros 3 consejeros, Rita B. López, Jorge Montaño y Arturo Castillo. Hay que decir, Vero, que después de varios intentos fallidos para ponerse de acuerdo los diputados de 6 de los 7 grupos parlamentarios, solo faltó Movimiento Ciudadano, pues tuvieron que recurrir de manera inédita en este tipo de selección de aspirantes, a la tómbola para elegir a estos 4 nuevos consejeros del INE. En las primeras horas del día de hoy, Vero, de hecho fue exactamente a las 2 de la mañana con 40 minutos, cuando fueron electos por la vía de la insaculación, es decir, por sorteo a través de una tómbola, estos nuevos integrantes del Instituto Nacional Electoral. Son 2 consejeros, una consejera, así como una consejera presidenta, quienes entrarán en funciones a partir del próximo martes 4 de abril y hasta el 3 de abril del 2032. Se trata de la nueva consejera, así es, por 9 años, a partir de este abril hasta el 2032, Vero. Se trata, ya lo dijimos, lo repetimos, se trata de la nueva consejera presidenta, Guadalupe Tadei Zavala. Ella es licenciada en Administración Pública y presidenta del Instituto Electoral de Sonora, quien sustituirá a Lorenzo Córdoba Vianello. También fue electo al azar como consejero Jorge Montaño Ventura, él es maestro en Derecho Constitucional y actual fiscal de Delitos Electorales de Tabasco. Como consejera también fue electa Rita Bel López Vences, ex consejera del Instituto Electoral de Oaxaca, abogada, maestra en Derecho, y Arturo Castillo Loza, licenciado en Derecho por el ITAM y maestro en Sociología por la Universidad de Nueva York. Estos son los nuevos integrantes del Consejo General del INE. Y bueno, pues a estos nuevos integrantes del Consejo General les tocará organizar las siguientes 2 elecciones, Vero, para presidente de la República en el 2024 y también en el 2030. Vamos a escuchar al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, quien fue quien cantó el nombre y el cargo de cada uno de estos 4 consejeros insaculados. Vamos a escuchar.
Han sido electos para ocupar el cargo de consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ciudadano Jorge Montaño Ventura, consejera electoral ciudadana Rita Bel López Vences, consejero electoral ciudadano Arturo Castillo Loza, consejera presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral ciudadana Guadalupe Taidei Zavala.
Pero cabe mencionar que el grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano expresó su rechazo a este método de insaculación. De hecho, la bancada naranja abandonó el salón de plenos, pero antes exigió que la elección de los cuatro nuevos consejeros del INE se hiciera mediante una votación por mayoría calificada, es decir, por dos terceras partes de los 488 diputados presentes, pero su petición fue desechada por los legisladores del PRI, el PAN, el PRD, Morena, PT y el Partido Verde. El reporte que tenemos, Vero.
Híjole, Jaime, qué intenso, qué intensas fueron las últimas semanas desde el momento de que se inscribieron casi 500, después la selección de 200, después los 20 hace una semana y todavía en estos últimos días pues hubo los intentos para que fueran para que fuera por voto de mayoría calificada la elección de los nuevos cuatro consejeros. Jaime, tú que te la sabes al derecho y al revés, que eres un gran cronista y escrudiñas todos los días la Cámara de Diputados, ¿cómo ves a estos consejeros? ¿Tienen vínculos políticos? ¿Están preparados? Porque no sabíamos de ellos. Estaba la señora alcalde, y todo apuntaba, y resulta que no. ¿Quiénes son, Jaime?
Fíjate que te mencionaba qué cargos tienen. De acuerdo a lo que han mencionado todos los grupos parlamentarios, son personas muy preparadas. Estas 20 ¿sí? finalistas fueron personas muy bien preparadas, incluida Berta Alcalde. Sin embargo, como se dio la elección a través de la tómbola, al azar, entonces, pues la verdad es que no sabíamos exactamente quién podría quedar. Hubiera sido una suerte o una casualidad que quedara Berta Alcalde, quien se perfilaba como la presidenta, pero como no hubo un acuerdo para poder elegirlos mediante votos precisamente de los diputados, pues bueno, se fue al azar, prácticamente fue un volado a ver quién salía de todos, y bueno, pues sí, al azar fueron sacando de la tómbola los nombres, fueron desechando a unos y bueno, fueron nombrando o seleccionando a otros en estos cuatro grupos de cinco, de las llamadas cuatro quintetas, y bueno, pues se eligió así fue al azar, al menos eso fue lo que nosotros pudimos observar. Sí fue al azar, se dice que, pues la verdad es que los 20 finalistas que quedaron, todos los integrantes de las cuatro quintetas, cualquiera de ellos está muy bien preparado para ejercer las actividades que tiene que realizar, muy importantes, el Instituto Nacional Electoral. Se menciona, por ejemplo, que esta nueva presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, pues también tiene cierta afinidad con Morena. También dijeron que es difícil encontrar a alguien químicamente puro que no tenga alguna relación o simpatía con algún partido político. Pero así las cosas que vimos el día de hoy, Vero.
Gracias por tu extraordinaria crónica. Gracias, Jaime Obrajero, por la información a lo largo del último mes, prácticamente todos los días contándonos, avanzándonos sobre lo que había, lo que se perfilaba, que sí por voto. Finalmente ayer nos informabas, no, va a ser una tómbola, va a ser esta madrugada. Gracias, te mando un fuerte abrazo y que tengas buen fin de semana.
Gracias, igualmente, Vera. Buenos días.
Vámonos con más información. Ayer la Universidad Nacional Autónoma de México dijo, ¿saben qué? Si vemos, si sorprendemos a alguien casi copiando la tesis, se va a anular. Octavio García, te saludo con gusto. Adelante con los detalles.
Es correcto, Vero. Muy buenos días. Un gusto saludarte. Tras haberse ventilado el presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, y que la Universidad Nacional Autónoma de México argumentó no contar con los mecanismos para sancionar un caso de esta naturaleza, el Consejo Universitario en su sesión de este jueves aprobó diversas modificaciones a su Estatuto General y tres reglamentos mediante las cuales se atenderán y sancionarán faltas graves de sus académicos, alumnos y graduados en el proceso de titulación. En la sesión del Consejo Universitario realizada en el patio central de la antigua Escuela de Medicina, el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante, presentó a nombre de la Comisión de la Legislación las reformas que contemplan la anulación absoluta de títulos cuando se incumplan los requerimientos académicos y éticos.
El artículo 5
dispone que la UNAM podrá declarar la nulidad absoluta de certificados, diplomas, títulos o grados cuando no se cumplan los requisitos normativos exigidos. Este era una laguna que se tenía en la legislación y que estamos llenando en el estatuto, que es la disposición legislativa más importante de la universidad a que podemos nosotros legislar.
Asimismo, Contreras Bustamante señaló que estas enmiendas agregan como responsabilidad de profesores el incumplimiento de la falta de integridad académica en la supervisión y seguimiento de pruebas, exámenes, trabajos de manera particular en la elaboración de tesis y artículos académicos. Precisó que también se prevé la invalidación de exámenes cuando el alumno o graduado preste o reciba ayuda fraudulenta, además de que en los casos graves de fraude, los alumnos serán expulsados de nuestra máxima casa de estudios.
Se señala como responsabilidad de los alumnos y graduados prestar o recibir ayuda fraudulenta en la titulación o examen de grado, y se prevé la nulidad del examen sustentado, obviamente después de un proceso de revisión. Esto queda establecido en el artículo 97, fracción tercera. A su vez, la reforma propone que el artículo 98 se agregue como sanción a los alumnos la expulsión definitiva de la universidad y no solo de una facultad de escuela, como en la actualidad se establece.
Al respecto, el rector de la UNAM, Enrique Graue-Vigers, dijo estar convencido de que la inmensa mayoría de los estudiantes y profesores actúan apegados a los principios académicos, pero pasó lo que pasó y no se pueden volver a permitir a no contar con los mecanismos necesarios para atender estos casos.
Es un reglamento o estas modificaciones vienen a llenar un hueco legislativo que teníamos. Yo estoy absolutamente convencido que la inmensa mayoría de nuestros estudiantes y nuestro profesorado actúa perfectamente apegada a los principios académicos. Pero pasó lo que pasó. Y creo que no nos debe volver a suceder el no tener los mecanismos para conducir adecuadamente estas eventuales lamentables circunstancias.
Las reformas aprobadas entrarán en vigor una vez que se publiquen en la Gaceta Universitaria. Hasta aquí mi reporte, Vero, y que tengas un excelente fin de semana.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. Una estación de Radiópolis.
Las Águilas han logrado posicionarse en los primeros lugares de la tabla, aunque la Fiera los supera en puntos. ¿Lograrán los Esmeraldas dejar a los azulcremas en el camino?
¡Hay remate!
América contra León, sábado 1 de abril, 7 de la tarde, en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Noticias W.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Gracias, Mario Mora. Hoy es viernes, ya estamos acariciando el fin de semana. ¿A dónde nos vamos? ¿Qué comemos? ¿Qué visitamos? Zaira de la Rosa, con la agenda de fin de semana. Adelante.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de Noticias W? Soy Zaira de la Rosa y aquí arrancamos con las recomendaciones para este fin de semana. Ya comienzan las vacaciones de Semana Santa y para que te olvides del calor, lánzate a la Feria de la Nieve en el pueblo de Santiago Tulyehualco y refréscate con unos deliciosos helados artesanales. En este evento gastronómico en Xochimilco encontrarás sabores para todos los gustos, desde los más tradicionales como el de chocolate, queso, limón, tamarindo, mango y fresa, hasta los más exóticos como el de mole, chicharrón, pétalos de rosa, víbora de cascabel, mariscos y muchos más. La Feria de la Nieve se realizará del 1 al 10 de abril y la entrada es completamente gratis. Muy cerca de ahí también se llevan a cabo los últimos días de la Flor Más Bella del Ejido, una de las celebraciones más importantes y antiguas de la alcaldía. Esta fiesta, que enaltece la cultura y las tradiciones de Xochimilco, tiene como evento principal un certamen de belleza donde participan mujeres de todas las demarcaciones de la ciudad con atuendos muy tradicionales. Como visitante podrás disfrutar de diversas ferias gastronómicas de alimentos típicos de la zona, bazares de artesanías y textiles, una exhibición de animales y trajineras alegóricas y, si eres fanático de la lucha libre, una exposición de máscaras icónicas. La Flor Más Bella del Ejido termina el próximo 2 de abril y la entrada es libre. Banksy, el artista callejero más enigmático y popular del mundo, llega desde Europa con una exposición inmersiva en Plaza Carso. En 4 salas envolventes, las obras de Banksy cobrarán vida con ayuda de la más alta tecnología utilizada para el montaje, y junto con una selección de gráficos y narraciones, te permitirán adentrarte en sus murales más importantes. El artista toma como eje central de sus obras la protesta, la guerra, los ratones, el comunismo, la música y Palestina. Inside Banksy, la exhibición autorizada, tiene un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche y tiene un costo de $250. La 73ª Muestra Internacional de Cine llega a la Cineteca Nacional con la proyección de 14 películas provenientes de 18 países diferentes, entre los que destacan Alemania, Francia, Estados Unidos, Ucrania, Turquía, India y Cuba. Las funciones estarán en cartelera hasta el domingo 16 de abril y el precio por boleto es de $60. Hasta aquí las recomendaciones para este fin de semana. Soy Zaira de la Rosa y se quedan escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Gracias, querida Zaira de la Rosa. Pues ahí están las opciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué comemos? ¿Qué visitamos el fin de semana? Gracias, Zaira. Y vámonos con las noticias explosivas y las noticias divertidas con León Ortiz.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
¡Es momento de...
¡Apúntele bien!
¡Viaje Sónico!
Vamos con datos curiosos que tienen que ver con lo tenebroso. Algo así super
Creo que los emocionará. Tal vez los aterre. Es posible que los horrorice. Pero si no quieren exponer sus nervios a esta tensión, ahora es el momento de... Bueno, se los advertí.
¡No! No sea payaso, ¿eh?
¿Sabían que en Dinamarca existe una universidad que tiene una gran colección de cerebros humanos en sus sótanos?
¿Cerebro? ¿Qué vamos a hacer esta noche?
Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo.
Estamos hablando de la Universidad de Odense, que tiene 9,479 cerebros.
O parte de ellos.
Que fueron extraídos de cadáveres de enfermos mentales desde 1945 hasta 1982. El responsable de recolectarlos fue el psiquiatra danés Erik Strømken, quien siempre tuvo interés por saber dónde se localizaban las enfermedades mentales. Es por ello que a lo largo de estos años estuvo recolectando estos cerebros.
El plan de esta noche, Pinky. Recibiremos la ayuda de cientos y cientos de humanos.
¡Oh! ¡Tendremos compañía!
Actualmente están guardados en grandes cubos blancos y están todos registrados. La universidad te facilita el acceso a ellos si andas en el ramo de la medicina o quieres saber un poco más de los cerebros.
¡Misterio misterioso de la adivinanza misteriosa!
¿Qué tiene cuello, pero no cabeza? ¿Brazos, pero no manos? Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz.
¡Ah, qué bien friegas, hombre!
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Gracias, gracias, León Ortiz, por alegrarnos la mañana con esas noticias extrañas, divertidas y explosivas. Gracias también a Guadalupe Torres, dice Berito, acá en Puebla, amaneciendo con Noticias W, y hace mucho frío. Tápense, tápense. Ya saben que el clima está como en botica de todo, en algunos lugares calor, en otros frío, en otros lluvia, granizo, de todo. Así que cuídense, prepárense para las vacaciones. Ya empieza la Semana Santa este domingo con el Domingo de Ramos. Así que, pues, prácticamente ya estamos con un pie en la vacación. Se despidió Lorenzo Córdoba del Instituto Nacional Electoral. Le deseo larga vida al INE. Y ya nos reportaba, como siempre tan puntual, mi compañero Jaime Obrajero, que Guadalupe Taide es la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral. Asumirá en las próximas horas como presidenta del INE. Le va a tocar organizar dos elecciones presidenciales. Esta madrugada fue electa por la Cámara de Diputados. Se quedan en Así las Cosas, gracias a nuestro productor en estos días, Humberto Méndez, gracias don Luis Álvarez, nuestro ingeniero de audio, Fernanda Luna en la postproducción, yo soy Verónica Méndez, y nos vemos y nos esperamos el lunes a las 5, porque para luego es tarde.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis. Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. En W. A 4 horas de la Ciudad de México, en Hidalgo, encuentras las grutas de Tolantongo, ideales para nadar gracias a su río, albercas, pozos termales naturales, cascadas y más. Tiene puente colgante, tirolesa y zona de camping. No tan lejos encuentras el Geyser Spa, balneario con parque acuático, aguas termales y albercas infantiles que nacen del respiradero de un volcán. Hasta mayo, el Hurricane Harbor Waxtepec tendrá pool parties con DJs y bandas en vivo. Y por las noches, espectáculos de luces, música y personajes temáticos. Contará con camping para pasar la noche. Semana de pausa en W Radio.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que los perros deben pasearse con correa para evitar posibles ataques a otras personas o animales, así como azuzarlo o incentivar su ataque o no contenerlo. La multa, entonces, por pasear a cualquier mascota sin correa en 2023 equivale a 1.141 pesos o hasta 4.149 pesos. En caso de que el infractor no pueda pagarla, deberá cumplir con una resto de 13 a 24 horas o realizar trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas. Sabemos que para algunos perros la correa no es algo que les agrade. Pero, como en cualquier otra acción con tu mascota, hay manera de reeducarlo. Primero, asegúrate de que salga de casa relajado y sin tensión. Déjalo que explore y olfatee el entorno. Poco a poco tendrá sus lugares favoritos. No lo pienses y llévalo a estos. Aprovecha su paseo para premiarlo si se porta bien y ve checando cómo se lleva con otros perros. Considera tanto la edad y el estado de salud de tu mascota para adaptar el ritmo al cual caminas y lo guías. Si jala mucho la correa, identifica qué lo provoca. Puede ser que tenga miedo de las calles muy transitadas, de lugares desconocidos o de otros perros. Por último, recuerda que pasear a tu perro con correa le ayuda a su estado de ánimo, de salud y a quemar esa energía natural.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de
la información más importante del mundo deportivo
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Vamos a escucharnos.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas con Gabriela Bargeltín y Javier.